La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Dios les bendiga, apreciados hermanos. En este tiempo hemos estado hablando acerca de la situación actual que ha venido a realizar muchos cambios, muchas cosas. Y si bien estamos con salud, pues es gracias a Dios, pero también hemos sufrido en otras áreas. Hemos experimentado procesos también donde el Señor nos ha instruido, pero también hemos visto cómo Dios está con nosotros en situaciones específicas. ¿Se ha preguntado usted cuántas decisiones ha tomado en este tiempo? Muchas de ellas han sido difíciles, otras quizá no hayan sido tan complejas, pero creemos en un Dios soberano, un Dios que está al control de todo lo que está aconteciendo y que nada se ha escapado de su mano. Creemos que Dios está obrando en medio de todo lo que estamos viviendo y está mostrando su fidelidad, su protección, su provisión para toda la humanidad, y damos gracias a Dios por eso. Esperamos y confiamos en que Él nos va a ayudar a seguir en todo este proceso que tenemos por delante. ¿Está usted todavía por tomar decisiones? Déjeme decirle algo. Dios está con nosotros en esas decisiones que tomamos. Quiero que me acompañe con una oración. Muchas gracias, Padre, una vez más, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Gracias, Padre bendito, por el privilegio que tenemos de los medios, que podemos llegar al hogar de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. En esta hora pedimos que tú nos permitas, Señor, escudriñar tu palabra, pero que no simplemente seamos oidores, que seamos hacedores de ella, Señor, por favor. Muchas gracias por este privilegio que nos das y gracias por todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Te pido que tú sigas derramando bendiciones a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hablando acerca de decisiones, sin duda usted ha tomado en algún momento malas decisiones. Este tiempo que vivimos pudo haber reflejado en realidad las malas decisiones que nosotros realizamos en el pasado. Decisiones de las cuales hoy quizá nos arrepentimos, pero también estamos sufriendo ciertas consecuencias. Pero aún así vemos la misericordia de Dios, su bondad, su protección, su provisión en medio de todo lo que vivimos. ¿Se arrepiente usted de alguna decisión tomada? ¿Se arrepiente de algo que está provocando algo en medio de esta situación que vivimos? ¿Alguna decisión que tomó en el pasado? ¿O alguna decisión que no tomó también en el pasado? ¿Alguna inversión? Tal vez usted ha dicho, oh, no hubiera invertido en ese momento. O tal vez es de los que dicen, ¿por qué no invertí en esto en este momento? Los estudios, decisiones también donde preguntamos, ¿por qué comencé precisamente en esta etapa? O se arrepiente de, ¿por qué no decidí terminar de una vez antes que ocurriera todo esto? Las relaciones de familia, ¿cómo están las cosas en su hogar? ¿Qué decisiones no ha tomado y qué decisiones está por tomar? ¿Se arrepiente de haberlas tomado o no tomado? Bueno, déjeme mencionarle en esta ocasión dos ejemplos en la Escritura de esas decisiones y cómo Dios está con nosotros en medio de esas decisiones. El primer ejemplo es el famoso rey David. David se equivocó en muchas de sus decisiones, sobre todo en el aspecto familiar. Nosotros sabemos que él tuvo un buen gobierno, era un buen guerrero, pero si le preguntáramos a David cómo está su familia, sin duda él se quedaría pensando por un momento acerca de la respuesta que nos daría. David no tomó ciertas decisiones en relación a sus hijos específicamente, y eso desencadenó en realidad tragedia y guerra en el hogar con sus hijos. Usted recordará una ocasión donde David tiene un caso con sus hijos donde Amnón violó a su media hermana Tamar, y David no hace nada. David no toma decisiones en ese momento, no toma decisiones de corregir, de disciplinar. Y entonces su hermano Absalón cobra venganza. Sin duda esperó un tiempo para saber si David tenía alguna decisión que tomar en medio de esto, pero no lo hace. Absalón mata a su hermano y Absalón tiene que huir. Aún así, David se queda en silencio. No hay decisiones que está tomando. Pero todo esto trae complicaciones en un momento de su vida. Ahora Absalón regresa a Jerusalén nuevamente. Pero otra vez ve a un David indeciso, quizá, donde no toma cartas en el asunto. No hay nada que David tiene que decir. Simplemente espera que pasen las cosas. A Absalón sin duda le molesta eso, y la Biblia dice que él empieza a preparar soldados, carros de batalla, y específicamente tiene intenciones de tomar el reino, de gobernar sobre Israel. Eso implicaba la derrota de David, pero sin duda la muerte de su padre David. Y eso es lo que vemos ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Empieza ese complot, esa rebelión contra David. A David le informan que Absalón entonces viene con mucha gente, con soldados, y ahí David tiene que tomar una decisión. Una decisión inmediata. David sale huyendo de Jerusalén. No había tiempo para pensarlo mucho. Él sabía que si no salía en ese momento, todos iban a ser destruidos. ¿Fue una decisión arrebatada? ¿Fue una mala decisión que tomó David? ¿Fue una buena decisión? ¿Sabe? El punto es de que David está sufriendo consecuencias de malas decisiones del pasado. Y en este momento de crisis, la situación empeora para él. Aún así, nosotros vemos que en la vida siempre vamos a tener que estar tomando decisiones. En el segundo libro de Samuel, el versículo 30 del capítulo 15, se describe, y nosotros podríamos imaginar el dolor que vive David, porque dice que cuando sale huyendo, David va llorando y va con los pies descalzos, y la gente que lo acompañaba también estaba experimentando ese dolor. David está emocionalmente mal, está desganado. No sabe si en realidad va a salir de esta situación. Pero ahí comienza esa travesía. Aún así, nosotros vemos que independientemente de la decisión que David está tomando, Dios está con él en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 31 y 32. Segundo de Samuel 15, 31 y 32 dice: en eso le informaron a David que Aitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. La escritura afirma acerca de Ahitofel que era consejero de David, un hombre que cuando hablaba, sus palabras estaban llenas de sabiduría, al punto que la misma escritura describe que las palabras de Aitofel eran como palabras de Dios mismo. Pero ahora aquí, él también conspira contra David. Por supuesto, hay algo en Ahitofel, amargura, rencor, ira, pero es un mensaje para otra ocasión. El punto es de que todo esto representaba un golpe más para David en medio de la crisis que está enfrentando. Su consejero lo está traicionando, se ha vuelto su enemigo. Él oró al Señor, dice. Y el versículo 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Usai es la respuesta de Dios a la petición de David. Usai es el hombre que usaría Dios para que los planes de Ahitofel fracasaran. Y eso nos dice algo de Dios en medio de la situación de David. En medio de esas decisiones que él ha tomado, vemos el respaldo de Dios porque David ora y Dios le escucha. David pide y Dios le responde. Dios está ahí en esas decisiones con David. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ver cómo la protección de Dios está con David. Él ya está empezando a obrar para librarlo de todos aquellos que se han vuelto sus enemigos. Capítulo 16, dice versículos 1 y 2. David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con esto?, le preguntó el rey. Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. ¿Qué está pasando acá? Dios está demostrando que está con David, que lo está respaldando. Aquí nosotros vemos que en esa situación que David está viviendo, Dios está proveyendo lo básico. Dios no lo ha dejado, Dios no lo ha abandonado. Dios está proveyendo lo que él necesita y para las personas que están a su alrededor también. Dios es ese provisor, proveedor. Pero Dios lo rodea también de personas que lo ayudan. En medio de todo esto, David está rodeado de personas que lo están apoyando físicamente, que están dispuestas a pelear con él, a defenderlo, pero también a animarlo emocionalmente. ¿Por qué? Porque saben cómo está David viviendo esta situación. Saben de las decisiones que ha tomado también. Pero déjenme decirle algo. ¿Por qué es de que sucede todo eso? ¿Quién es el que ha puesto a esas personas también en apoyo a David? Definitivamente, Dios ha puesto a esas personas. Y David confía en ese Dios. David está consciente de que Dios lo está ayudando. En esta situación, precisamente es cuando David escribe el Salmo 3. ¿Se imagina el sentimiento que embarga a David cuando está escribiendo estas palabras? Usted ahora puede tener un cuadro más grande de lo que David está experimentando cuando escribe el Salmo número 3. Muchos son, Señor, dice, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Muchos los que de mí aseguran, Dios no lo salvará. Pero tú, dice David, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. ¡Qué confianza la de David! David está confiando plenamente en el Señor. David está experimentando los cuidados de Dios, las bendiciones, la provisión, aún en medio de la crisis y las decisiones que él ha tomado. Hermano, ¿ha tomado usted malas decisiones? ¿Está sufriendo ahora las consecuencias de esas malas decisiones? La palabra nos anima y vemos aquí que David, a pesar de todo eso, David podía confiar en Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de seguir haciendo. Aunque nosotros hemos fallado, Dios lo sabe, nos conoce, nos comprende. Podemos confiar en Él, porque en medio de esas decisiones pasadas o presentes, Dios sigue obrando. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso, un bueno, comprensible, un Dios que va a proteger, que va a seguir proveyendo, que nos va a rodear de medios y de personas para que nosotros podamos resistir la prueba. Eso es lo que nos menciona Pablo en la primera carta a los Corintios 10:13. Dios no nos va a dar algo que nosotros no soportemos. Y juntamente con la prueba, Dios va a dar la salida, va a mostrar su amor y misericordia para que nosotros podamos salir adelante. ¿Cómo? A través de esa provisión, de esa protección, de personas, de instituciones, de medios, de todo lo que pueda ayudarnos a nosotros para poder salir adelante. Por eso necesitamos poner nuestra confianza en el Señor, porque nos protege, nos guarda en medio de malas decisiones también que tomamos. Hay muchas malas decisiones. Yo quiero comentarle algo acerca de lo que ocurrió con nosotros. Hace algunos años estábamos de viaje, solo teníamos un hijo y de hecho tenía como 2 años. Era un viaje largo y se nos hacía tarde para regresar a la casa, pero veníamos de regreso. De pronto nos agarra la noche y también una fuerte lluvia, una gran tormenta. Íbamos avanzando y de pronto nos topamos con que había un deslave, un cerro estaba pues dejando caer todas las piedras y todo por la lluvia fuerte que existía. Del otro lado, pues una hondonada profunda. Y eso era un río enorme. En medio de esa oscuridad, yo tenía que tomar una decisión. ¿Cruzaba el río o regresaba a buscar refugio en algún otro lugar? ¿Y saben? Tomé la decisión más tonta que pudo ser, entre otras muchas decisiones tontas que tomé, pero decidí atravesar el río que se había formado. Habían momentos donde el timón se volvía muy suave y eso me indicaba de que el carro no estaba sobre la carretera. Las piedras que traía la corriente fuerte se oía que topaban en el carro. ¿Y saben? Pudimos salir de eso. Hoy lo recordamos como algo que Dios hizo. Dios nos protegió, nos cuidó de esa mala decisión. Hemos visto otras correntadas más suaves en las noticias donde se llevan los carros. Eso fue algo sobrenatural. Y hoy recordamos eso porque Dios ahí estaba con nosotros. Y literalmente aquel pasaje de Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En nuestra ignorancia tontera tomamos una mala decisión, pero aún ahí Dios nos cuidó, nos guardó, nos protegió, con propósito, por supuesto. Hermanos, hay decisiones que debemos de tomar en tiempos difíciles. Pero muchas veces nosotros no imaginamos cuáles son los tiempos que vendrán. Pero ahí está, ahí estamos con un propósito. Este año, el lugar donde está, donde estamos, no es casualidad. ¿Qué decisiones debemos de tomar ahí? ¿Cuál es el propósito en medio de la situación? Hay situaciones que en realidad no esperamos y no son consecuencias de malas decisiones, pero sí una prueba de todo lo que Dios nos ha estado mostrando, de todo lo que Dios nos ha ido enseñando a lo largo de nuestra vida. Definitivamente no hay casualidades, no hay coincidencias dentro de todo lo que ocurre cuando nosotros estamos seguros de que Dios tiene el control de todos los detalles en nuestra vida. En la Biblia también encontramos a una mujer, y este es el segundo ejemplo que les quiero compartir, que también tuvo que tomar una decisión en un momento crucial de su vida. La vida de muchos dependía en un porcentaje, por supuesto, de la decisión que ella iba a tomar. Les hablo en esta ocasión de Esther, la reina Esther, y el libro lleva precisamente su nombre, y ahí vamos a estar hablando en este ejemplo. Esther y Mardoqueo, que eran en realidad exiliados en Susa por decisiones también de Nabucodonosor, que es el responsable de ese cautiverio, aunque algunos judíos habían regresado ya, ellos permanecían acá. Esther había quedado huérfana y Mardoqueo, que es su primo, la adopta como su hija. Una muchacha hermosa, dice la escritura, que no tenía esperanzas de un futuro mejor en el lugar donde se encontraba. Pero de pronto la vida le cambió. Llegó a ser la reina de Susa. Parecía que todo entonces iba bien. Todo estaba muy bien en palacio. Hasta que aparece un edicto donde determinaba exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear en un mismo día todos sus bienes. Yo quiero que me acompañe al capítulo 4 de Esther, y es donde vamos a concentrarnos en esa decisión que Esther tiene que tomar. Esther capítulo 4, versículos del 11 al 14. La situación era crítica y todos estaban lamentando eso porque iban a morir. Mardoqueo le informa a Esther, porque ella en palacio desconoce de todo lo que acontece afuera, pero Mardoqueo le dice que ella debe de hablar con el rey para que cambie esta situación, porque ella es la que está más cerca. Pero esto es lo que responde Esther en el versículo 11. Todos los servidores del rey, le dice, y el pueblo de las provincias del reino, saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, dice, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Sabe? Dios nos prepara para situaciones críticas. Así como José, como Moisés, como Josué, como David, Dios los llevó en un momento de la historia para cambiar algo en la humanidad. Estaban preparados. Habían llevado todo un proceso dentro de la voluntad de Dios. Y estaban ahí en un tiempo y en un lugar, en una posición específica para poder ser de bendición a otros, para marcar una diferencia. Pero eso sí, cada uno tenía el derecho también de decidir qué hacer. Esto es lo que sucede con Esther. Y Mardoqueo se lo dice. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Hermano, las decisiones siempre deben de estar basadas en la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces pensamos en nosotros, en los que están a nuestro alrededor, quizá los más cercanos, y decimos, ay, esta decisión está difícil, pero ¿qué es lo que me conviene? Cuando en realidad deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que espera Dios de esto y qué puedo hacer yo en esta situación? Pensamos entonces, Dios preserva la vida. Mis decisiones no dependen solo de mí, no se tratan solo de mí, solo para mi beneficio. Entonces empezamos a ver la situación de diferente manera. Esther quizá está pensando ahora en la vida de los demás. Todos están en peligro, ancianos, niños, mujeres embarazadas, todos. Todos sabían esto y se estaban lamentando, ¿sabe por qué? Porque el edicto había circulado por todas las provincias. Aprendemos algo también en esto. En las decisiones, yo debo depender de Dios. No debo depender en mis recursos, en la influencia, en la inteligencia o en el dinero que yo tengo. Nosotros podemos ver que tanto Mardoqueo como Esther están confiando en Dios. Mardoqueo no está confiando en Esther para la solución de este problema. Sí ve la oportunidad, pero sabe que Dios va a dar una solución si Esther decide quedarse callada. Le dice, bueno, ¿sabes qué? Si te quedas callada, de todos modos, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Entonces, Esther toma una decisión. Dice el versículo 15 y 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, pues que perezca. Como les decía, Esther ha tomado una decisión acá. No sé si al principio sonaba como una excusa el hecho de que ella como mujer, aunque fuera reina, no tenía el derecho, la libertad de poder llegar ante el rey y hablarle. Y sobre todo hacerle una petición. Nosotros vamos a ver en el relato que, hay una astucia, por supuesto, creemos que Dios reveló todo eso y la ayudó para poder hablar con el rey. Pero el punto es de que ella entonces hace algo también que nosotros siempre debemos de hacer y que eso va a demostrar que nosotros no solo confiamos en Dios, sino dependemos de Dios. Orar siempre. La Biblia nos lo recuerda, Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la oración demuestra que dependemos de Dios en las decisiones. Esther pide que ayunen, que oren por la decisión que va a tomar, porque ella en ese momento tiene que hablar con el rey. Ella pide que oren por ella por 3 días. Ella también se iba a encargar de orar con su equipo, de orar por 3 días. No se menciona cómo fue la oración, no se indica qué es lo que pidió ella, pero está decidida, independientemente del resultado. Ella está confiando en Dios. Y si Dios no actúa, de todos modos, ella está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Si perezco, dice, pues que perezca. Dios sin duda también transformaría su forma de pensar en ese tiempo de oración. Ella está dispuesta entonces a dar su vida. Está pensando ahora también en la vida de los demás. Y esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, en cómo nosotros estamos tomando decisiones. ¿En base a qué nosotros tomamos decisiones? ¿En base a lo que me conviene? Eso demuestra en algún momento que soy egoísta. Porque si me facilito las cosas, entonces yo me puedo inclinar por cierta opción y decidir por esto. O tal vez, si salgo ganando, es fácil tomar una decisión. ¿Por qué tomo decisiones? ¿Por quedar bien? ¿Quedar bien con los demás? ¿Ser visto por otros? ¿Por el jefe, quizá? Tomo una decisión, independientemente de cómo sea, pero estoy agradando a alguien. Estoy agradando a un amigo, a una amiga. O me estoy agradando yo mismo para sentir cierta satisfacción. Eso tal vez hasta me puede decir que hay cierto orgullo en mí y quiero que me vean. Que yo decido tal cosa porque en realidad yo quiero ser visto. Hermanos, siempre nuestras decisiones tienen que tener como base la voluntad de Dios. Cuando nosotros entonces tenemos alineada esa petición con lo que Dios también espera, Dios nos va a responder. Eso es lo que Juan nos dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 14. Si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos va a responder. Yo le invito a leer esta semana el libro de Esther, porque hay mucha enseñanza en todo esto. Es un breve resumen de lo que yo le estoy contando. Pero hay un dato curioso acá. El nombre de Dios o Jehová no aparece en el libro. Pero eso no significa de que Dios no está al pendiente de todo lo que está aconteciendo. De hecho, los teólogos también debatían ese tema porque había que tomar una decisión para incluir en el canon el libro de Esther. Pero es obvio que en todo esto nosotros podemos ver que hay un poder mayor al de las autoridades físicas que rige sobre toda situación que está ocurriendo. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que tener presente. Que aunque nosotros no veamos a Dios, que no veamos que esté obrando, Dios está en nuestra situación y sobre todo está obrando, está intercediendo, está ayudándonos en las decisiones. ¿Cómo termina esta historia? ¿Sí? Dios libera al pueblo de Israel. Todos los judíos fueron salvos. Por supuesto, Dios usó en ese momento a Esther. Ahora, déjeme decirle de que siempre habrán decisiones que debemos de tomar. Toda la vida está llena de decisiones por tomar. Pero la pregunta es, ¿dependo de Dios en esas decisiones? Tengo que pedirle a Dios antes de, y no después de que nosotros hemos tomado decisiones. Aunque parezca que Dios no actúe, podemos confiar en Él porque está al control. Hermano, ¿cuáles son las decisiones que usted debe de tomar en este tiempo? ¿Y cómo las está tomando? A algunos les ha cambiado la vida en medio de esta situación. Ahora deben de tomar decisiones solos, quizá porque han perdido a su cónyuge, porque han perdido un ser querido y también ha venido a afectar emocionalmente su vida. La vida cambió. Pero con nuestras decisiones nosotros vamos a seguir marcando una diferencia ahí en nuestro entorno y también poder ser de bendición a otros. Pero no debo de ser egoísta y debo de confiar plenamente en Dios. No hay casualidades en lo que Dios está permitiendo. ¿Qué es lo que Dios nos pide cuidar, proteger? Y yo debo de tomar una decisión. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios me ha delegado? Y yo debo de estar ahí con mi decisión, viendo el cuidado de los demás. Pero hoy nuestra responsabilidad puede ser nuestra propia vida. Tomar decisiones para que en nuestra vida yo pueda agradar a Dios. Pero tomar decisiones también porque Dios me ha delegado una familia y debo de cuidar, debo de velar por ellos. O quizá puede ser una empresa, un negocio, su ministerio, la iglesia. No sé qué responsabilidades Dios le ha delegado, pero en esas decisiones Dios está con nosotros. Una vez más, Padre, muchas gracias por tu palabra. Nos hablas, nos retas, nos enseñas. Sé que hay malas decisiones que hemos tomado, pero aún ahí tú nos provees, nos cuidas, nos proteges, nos libras. Pero hay otras decisiones que vienen porque tú de una manera u otra las permites. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, diligentes, a depender de ti, a encomendar en tus manos, Señor, cada decisión, por más pequeña que sea. Sabemos que tú estás al control. Muchas gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Que el Señor añada bendición a su palabra.